necesario y no solo por razones económicas.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Por primera vez se han hecho públicas las imágenes grabadas por las cámaras del interior del tren Irio durante el accidente de Adamut del pasado 18 de enero, siniestro en el que murieron 46 personas. Las imágenes son estremecedoras, vagones que se sacuden de forma violenta, pasajeros que se aferran a lo que pueden, chispas y fragmentos ardiendo, pasando junto a las ventanillas. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ha analizado esas imágenes junto a las cajas negras y los audios de cabina y sus conclusiones son claras. El descarrilamiento fue causado por una rotura del carril y no había ninguna anomalía previa en ninguno de los dos trenes. Es decir, la Guardia Civil ya lo señalaba y ahora la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios lo confirma. El informe ya está en manos del juzgado que investiga el caso. Y hoy hace justo un año estábamos sin luz. A las 12:33 del 28 de abril del año pasado, en toda la península ibérica, nos quedamos sin electricidad y fuimos plenamente conscientes de lo dependientes que somos de la energía. No había luz, tampoco funcionaba internet, las redes telefónicas cayeron, los semáforos tampoco iban, los trenes se quedaron tirados, así como el metro. Tampoco podíamos pagar si no llevábamos dinero en efectivo y la única forma de comprender lo que estaba pasando era encendiendo la radio.
Pues es la última hora en el aeropuerto de Madrid-Barajas, absoluta normalidad. Los pasajeros, claro, están al tanto de lo que ocurre, pero
ese día tratamos como pudimos de contarte todo lo que sabíamos sobre este fundido a negro, aunque más que certezas nosotros también teníamos muchas, muchas preguntas. Y una de ellas sigue sin responderse un año después. ¿Qué causó este apagón? Los informes técnicos concluyeron que se trató de un problema de sobretensión. Vamos a escuchar lo que dice Roberto Calvet. Él es experto en recursos energéticos y en Herrera en COPE ha analizado lo ocurrido ese día.
No se quiere decir claramente pues que ahí hubo una falta de planificación y de equilibrar bien la generación para que existiera un buen director de orquesta, es decir, que los 50 hercios se mantuvieran de forma estable. Y es lo que al final hizo que el sistema cayera.
Lo cierto es que un año después el gobierno, el operador del sistema que es Red Eléctrica y las compañías eléctricas siguen sin ponerse de acuerdo sobre quién falló y a día de hoy nadie ha asumido ninguna responsabilidad por lo ocurrido. Pues hoy hablaremos del día del apagón y también de una historia que hace unos meses conocimos en este programa.
Moverme bien, comer también, las manos, la movilidad de las manos, que las tengo muy, muy dobladas. Más bien, los dedos los tengo doblados y algunos los tengo pegados a la piel.
¿Te duele? ¿Sientes dolor, Leo?
Pues sí, diariamente.
¿Cómo soportas ese dolor, Leo?
Pues ahí vamos, como un quebrero.
Lo más sorprendente es que
se llama Leo, es de Sevilla, tiene 12 años y sufre piel de mariposa. Su piel es extremadamente frágil, le duele hasta el roce de un abrazo.
El mismo Leo nos contaba aquí en la tarde de COPE que vive constantemente con dolor y que había un tratamiento que ya funcionaba en otros países de Europa que podía cambiarle la vida. Bueno, pues ese tratamiento, después de una lucha de meses y meses por parte de Leo y su madre Lidia y de otros pacientes, ese tratamiento ya está por fin en España. Leo ha sido el primero en probarlo, un tratamiento muy caro que va a financiar la Junta de Andalucía, que se administra en el hospital y que le va a ayudar a cicatrizar las heridas. Eso para Leo significa menos dolor en su día a día. Hoy hablamos con Lidia, la mamá de Leo, quien nos va a contar cómo ha sido el inicio de este tratamiento y cómo se encuentra su hijo. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Qué recuerdas del día del apagón?
Ay, cállate, qué horror. Pues nada, andar.
Como locos.
Hasta llegar a casa aquí, muchísimo trabajo y luego irnos, pues nada, a pie a casa.
A casa como pudimos,
como
porque
pudimos.
No
muchísima gente
el metro
en las calles, eso
bueno,
sí.
Sí, es verdad, la gente deambulando.
Era una alegría.
Por las calles, claro, no funcionaba pues buena parte del transporte público, así que la gente se tuvo que coger e ir andando a sus casas desde los trabajos y sin GPS, que había mucha gente preguntando, oye, ¿cómo tengo que llegar a este sitio o a este otro?
Oye, gente jugando las cartas porque no había otra cosa que hacer.
Y las terrazas llenas,
sí.
Que
dice, bueno, si me pilla el apagón, que me pille con un refrigerio.
Al menos si tenías dinerito o cash, porque...
Fue el día también de fiar, ¿eh? De la buena voluntad, de la solidaridad, porque sí. Si no tenías efectivo, dime tú cómo podías tomarte una cervecita por la tarde.
Sí, sí.
Bueno, ¿cómo viviste tú el apagón? Es la pregunta que estamos haciendo a los oyentes hoy.
Sí, cuéntanos dónde te pilló, si en casa, en el trabajo, en la calle, si te quedaste encerrado en un ascensor, tirado en algún sitio, ¿cómo sobreviviste? Anécdotas de supervivencia, ¿no? De aquel día. Nos la cuentas en el 607-150602.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
¿Qué nos vais a contar en los deportes?
Semifinales de la Liga de Campeones empiezan hoy con el Paris Saint-Germain Bayern de Múnich. Mañana en el Metropolitano, Atlético de Madrid Arsenal. En vísperas del partido más importante de la temporada para el Atlético de Madrid, el partido contra el Arsenal, preguntamos a Antonio Ruiz cómo está la enfermería, cómo están los dudosos para el partido contra el Arsenal.
La última hora deportiva después del entrenamiento de la mañana confirma que Julián está ok y el resto de futbolistas, Janko también se ha entrenado sin problemas, pero Lukman sigue siendo duda porque según el Cholo Simeone en rueda de prensa arrastra todavía unas molestias que vamos a ver si de cara a mañana puede ser titular o salir desde el banquillo. Los que no estarán son Jiménez y Barrios.
El Arsenal se ha entrenado en Londres, viaja hacia Madrid y lo hace sin Haber, Manu Sánchez.
Sin Havertz, pero con Eze. No entrenó el delantero alemán este martes y no estará contra el Atlético de Madrid. Por lo que Jokeres apunta a titular si Arteta no se saca un experimento de la manga. La buena noticia es que Berecci, Eze, recuperado de unas molestias, sí está y que también ha vuelto a tiempo Ricardo Calafiori, una opción extra para el lateral izquierdo del Arsenal. Además de la baja de Havertz, Arteta no podrá contar con Mikel Merino ni con Jurrien Timber, su lateral derecho titular y que lleva un mes fuera de los terrenos de juego.
Esta tarde habla Arteta, esta mañana ha hablado Simeone. ¿Cuál es su mensaje, Antonio?
Ha comparecido el Cholo, sí, el día de su cumpleaños, hoy cumple 56 y como suele hacer en este tipo de previas delante de partidos importantes ha adoptado un perfil más bien bajo, ha reconocido que la intensidad debe ser el principal arma de su equipo, que el fútbol no le debe nada después de aquellas dos finales perdidas y buscando el sueño de la final se queda primero con lo extraordinario, lo especial que es jugar ya una semifinal de Champions.
Es extraordinario que el Atlético de Madrid esté en una semifinal de Champions nuevamente, después de 9 años, después de en 14 años hacerlo por cuarta vez, si no me equivoco. Es increíble, increíble. Y creo que esa fe, esa ilusión, ese contagio que nos transmite nuestra gente, nos hará muy bien. Vamos a enfrentar un partido duro, con un rival muy bueno. Y bueno, allá vamos, con toda la ilusión.
Ayer hablaron buena parte de las estrellas del Atlético de Madrid. Esta mañana lo ha hecho el capitán Coque, Javi Gómez.
Pues lo decía el Cholo, Corrochano. Séptima semifinal de Champions en la historia rojiblanca y cuarta en la que va a estar presente el capitán rojiblanco, que no está sorprendido de su nivel, pese a los 34 años. No piensa en las derrotas del pasado, aunque alguna fuera muy dura. No cree que pueda ser su última ocasión de ganar la Champions y además explica de una manera muy peculiar cómo se siente cuando se avecina un partido del calibre de mañana.
Obviamente que siempre cuando se va acercando la fecha y ese nerviosismo y ese estómago que te revuelve ahí, incluso cuando tienes tu primera cita con tu primera chica que conoces, una historia así parecida, pues es algo parecido para que te pongas en contexto. Y bueno, y luego cuando ya empieza el partido, vas al calentamiento, pues se pasa todo, ¿no?
El campeón de Europa, el París, recibe hoy al Bayern de Múnich. Es la primera semifinal a las 9 de la noche. Dani Gil, noticias del partido.
París está completamente volcada con las semifinales de la Champions. Son las terceras consecutivas desde que llegó Luis Enrique y hasta la plaza del Ayuntamiento viste en estos momentos con los colores del PSG para animar la previa de esta eliminatoria apasionante contra el Bayern. Luis Enrique cuenta con todos, se han recuperado a tiempo Nuno Méndez y Vitinha, así que se espera el once de gala, excepción de Fabián Ruiz, que en principio empezará desde el banquillo. En el Bayern, la única baja importante es la de Gnabry, pero llega en gran estado de forma. Lleva 167 goles esta temporada, sale a un gol cada 27 minutos y Vincent Kompany, sancionado, tendrá que ver el partido desde la grada.
Luis Millán, claves de este partido.
La primera, al control de la pelota, ninguno de los dos está acostumbrado a no ser propositivo con balón, por lo que quien lo tenga se sentirá mucho más cómodo. La segunda, las transiciones. Se espera que nadie renuncie al ataque y eso provocará idas y venidas, lo que puede beneficiar al PSG con la velocidad de Dembélé y el marcaje hombre a hombre de Tayo Upamecano. Y la tercera, los porteros. Ocasiones y disparos va a haber, por lo que su figura se antoja fundamental. En el duelo Neuer-Safonov, para mí, ahora mismo, el ruso está por encima.
Fuera de estas semifinales de la Liga de Campeones están los dos grandes del fútbol español, el Real Madrid y el Barcelona. Y mirando la enfermería, por ejemplo, en el Real Madrid, el historial de lesiones de Mbappé empieza a preocuparme, el Chorruiz.
Lleva casi las mismas lesiones en dos temporadas en el Real Madrid, 13 que las sufridas en el Paris Saint-Germain, 14 en 7 temporadas. 13 lesiones en el Real Madrid, 4 en la pasada campaña, 9 en la presente. En octubre y noviembre empezaron los problemas en el tobillo derecho, luego llegaron los problemas en la rodilla, rodilla que arrastró esas molestias durante 3 meses y que lo obligó a perderse hasta 10 partidos con un total de 5 parones. La última, la lesión muscular del semitendinoso de la pierna izquierda, le tendrá en torno a 14 días de baja. El Real Madrid lleva esta temporada, corro, 55 lesiones de momento. Y hablando de lesionados, Militao ha sido intervenido ya en Finlandia de esa rotura del tendón proximal del bíceps femoral de su pierna izquierda, que le tendrá de baja 5 meses.
En el Barcelona hemos tenido acceso al plan de recuperación de Lamine Yamal. ¿Cómo es, Elena Condis?
Después del durísimo golpe inicial, Lamine Yamal ya está mucho más animado y plenamente centrado en su recuperación, con la mirada puesta en el Mundial, el título que tiene entre ceja y ceja. Ha anulado estos días sus compromisos comerciales, va cada día a la ciudad deportiva para recuperarse, y ahora mismo la idea inicial es que se perdería el debut frente a Cabo Verde el día 15 de junio, cogería un poco de ritmo, unos 20 minutos frente a Arabia Saudí, 6 días más tarde, para llegar prácticamente al 100% frente a Uruguay el 27 de junio, cuando se cumpliría un poco más de 2 meses de su lesión.
El tercero de la Liga, el Villarreal, ya tiene sustituto para Marcelino, Juan Igual.
Pues sabemos, Corro, que la próxima semana se va a anunciar que Marcelino no sigue en el Villarreal tras no renovar su contrato. Se va a esperar a que el equipo matemáticamente consiga la plaza Champions. Y también podemos contar que su sustituto va a ser Íñigo Pérez, el actual entrenador del Rayo Vallecano. Esto decía Marcelino en Movistar con Juanma Castaño el pasado domingo sobre su futuro.
Yo en poco tiempo creo que se sabrá, ¿no? Afortunadamente puede que sobre todo al final, en cuanto al logro de la Champions, se adelante mucho más de lo que preveíamos. Y entonces, pues bueno, aquello que sea bueno para todas las partes, decidiremos de común acuerdo, pues bueno, comunicarlo.
Mientras tanto, Íñigo Pérez y el Rayo preparan el partido histórico del jueves contra el Estrasburgo. Carlos Sáez.
Con máxima expectación, Corro, continúa las colas en Vallecas, también madrugada para conseguir una entrada. De momento, el conjunto vallecano no ha confirmado que se hayan agotado, pero ya solo quedan las más caras a partir de los 100 euros. En lo deportivo, bajas seguras, Álvaro Luis Felipe y pendientes de batalla, que hará todo lo posible para llegar al gran partido del próximo jueves.
Sin terminar esta temporada, Javier Tebas ya ha anunciado el inicio de la próxima Liga. Rubén Vasco.
En un acto de la Liga para hacer frente al racismo, el presidente ha dado a entender que esta empezará el 14 de agosto, excepto para aquellos clubes cuyos jugadores lleguen lejos en el Mundial, para respetar esos 21 días de vacaciones que marca el convenio colectivo. Tebas también ha afirmado que hay que cambiar muchas cosas en el VAR, empezando con que la temporada que viene el fuera de juego será automático, ya que el semiautomático, según dice, es un engañabobos, y además ha recordado que se hará uso de la inteligencia artificial para las designaciones arbitrales de la próxima temporada.
En un momento, la Liga por abajo.
¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos.
Hola, soy Vanessa, clienta de Niva, la neoenergética. Y si ahora metéis el código VANESA50 al contratar en niva.es, os dan 50 euros en luz y otros 50 a mí por cada uno de vosotros. Venga, pasaos a Niva conmigo, VANESA50, y también podréis enchufar a gente y ahorrar aún más dinero. Niva, buena vibra.
Disfruta de los días de luz con Federópticos.
Descubre la nueva colección de sol que marca tu estilo con la garantía de lentes solares homologadas.
Ahora tus gafas de sol de marca con lentes progresivas por solo 219 euros.
Todo el sol te está esperando en Federópticos.
Encuentra tu centro más cercano en federópticos.com.
¿Cómo lo quiere?
En su punto, por favor.
Con su punto, dirá. Con su punto de carga.
¿Cómo dice?
Pues que ahora puedes hacerte con tu nuevo Berlingo van eléctrico a precio diésel desde 19.500 euros. Y con su punto de carga Easy Wallbox incluido. Oferta exclusiva para profesionales.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Así se cerró el Español 0, Levante 0.
¡Vale, desde ahí! ¡Al travesaño! Bueno, ¡Al travesaño! ¡Al travesaño!
año, Carlos Álvarez votó fuera.
Bueno.
Se volvió a salvar el Español.
Nada, no es gol.
Y se acabó. Dice que no es gol. Y que además levanta el brazo, se acabó.
¿Qué fútbol?
Que Iglesias, el Español, 5 puntos por encima del descenso.
El Español juega como un equipo descendido, estando cerca de salvarse. Muerto anímicamente, destruido por una racha de 16 partidos sin ganar y ya sin el favor de una grada de Cornellá que ayer dijo basta y que quiere cambios en el banquillo, que no van a llegar, por cierto, porque Manolo sigue 5 puntos por encima de la frontera del descenso y hablaba así tras el empate a 0 de anoche.
Sí, claro que sí, claro que estamos con fuerzas y el equipo no se cae y sigue compitiendo. Bueno, a mí lo que me preocupa es que el equipo se salve, no me preocupa nada más. A partir de ahí los entrenadores siempre tenemos situaciones de este tipo, en un momento de tu vida u otro, y a partir de ahí no es una cosa que esté en mi mano, con lo cual no me preocupa demasiado tampoco.
El Levante, Pedro Zamora, está a una victoria de la permanencia.
Es que el Levante lleva 7 puntos en las 3 últimas jornadas y con portería 0. Se ha quedado a 2 puntos de la permanencia y podía estar empatado con el Mallorca si llega a meter alguna de las 2 ocasiones clarísimas con las que acabó ante el Español y que dejó este sabor amargo en el vestuario, como explicó un convencido Luis Castro.
Al final el equipo no estaban contentos, estaban con rabia porque querían ganar. Hizo demostrar la mentalidad del equipo y demostrar que el equipo va a pelear por todo. Hasta el final ellos querían más, querían ganar. Y eso me da la certidumbre que van a continuar peleando por el club. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer por los aficionados que merecen todo de nosotros. Hoy una vez más, fantásticos. Hasta el final aquí vamos a dar la vida. Pero
repaso a los equipos en problemas. El Sevilla está en descenso. La afición toma la palabra. Víctor Fernández.
La afición del Sevilla ha dado un paso adelante ante la debilidad del equipo y la incapacidad de los dirigentes. Los sevillistas se movilizan para generar un ambiente en el Sánchez Pizjuán que empuje al equipo ante la Real Sociedad. Si ellos no tienen alma, nosotros se la pondremos, han dicho los viris en un comunicado. El capitán Gudel ha pedido también disculpas y anuncia batalla. El presidente de la Federación de Peñas del Sevilla, Carlos Jiménez, contaba ayer en El Partidazo que se olvidarán de todo para centrarse solo en apoyar al equipo.
Nosotros ahora mismo no tenemos que centrarnos en que echen a ningún entrenador. Todo lo que sea que se genere inestabilidad viene en contra de los deportistas. Y ahora mismo lo que tenemos que estar centrados nosotros es en apoyar a los jugadores para que saquen los 3 puntos el lunes contra la Real Sociedad y digamos hacia arriba, porque es la única forma que hay de salir de esta.
El Mallorca, 1 punto por encima del descenso. Jordi Jiménez.
Preocupados en el Mallorca por la mala imagen ofrecida el pasado sábado contra el Deportivo Alavés en un partido en el que no debían fallar frente a un rival directo, tienen otra oportunidad frente al Girona, obligado el equipo a mejorar fuera de casa. Son el peor visitante de la Liga, el Real Mallorca. Recuperan como noticia positiva a Sito Lubumbo después de 2 partidos de baja.
El Alavés, 2 puntos por encima del descenso, se queda sin Lucas Boyer. Roberto Arriaga.
Pues después de las pruebas que se le realizaron ayer a Lucas Boyer, el Alavés cree que todavía podría tener opciones de jugar partidos esta temporada. Sufre una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El delantero argentino afronta un periodo de recuperación de en torno a las 3 o 4 semanas, como mínimo, que en el mejor de los casos le dejaría alguna opción de jugar en las últimas jornadas de liga.
El Girona, Albert Díez, está 4 puntos por encima del descenso.
Se va quedando sin red el Girona. 2 derrotas seguidas han dejado a los de Michel a solo 4 puntos del descenso el viernes. Bueno, una final contra el Mallorca y después toca visitar Vallecas. Ha dicho Michel en las últimas horas en redes que en este tramo final de temporada toca estar más juntos que nunca, necesitamos alma y determinación para, explica el entrenador del conjunto catalán, conseguir un objetivo fundamental para que el club pueda seguir creciendo.
El Elche también está 4 puntos por encima del descenso. Cristian Egea.
En el Elche Club de Fútbol están muy contentos. Dentro del vestuario empiezan a hacer cábalas de lo que le queda por delante. El partido este fin de semana es el Celta-Elche, el Elche Deportivo Alavés, Real Betis-Elche, Elche-Getafe y finalizará la competición con el Girona-Elche Club de Fútbol. El conjunto ilicitano quiere llegar con los deberes hechos al partido frente al Real Betis Balompié, donde entienden que si se dan los resultados que esperan, poder conseguir la salvación antes de llegar a las últimas jornadas.
Y el Valencia, como el Español, 5 por encima. Rafa Villarejo.
Quedan 5 finales, aunque el Valencia espera finiquitarlo antes, empezando por el Atleti este sábado. El valencianista va con los de Simeone mañana en Champions para que deje una eliminatoria de cara para la vuelta en Londres, y el sábado venga Mestalla con el Atlético madrileño. La victoria ante el Girona ha calmado las aguas. El triunfo ante los colchoneros podría certificar la permanencia.
En un momento, hoy juega Rafa Jodar.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando en tu vida te curras todo lo que haces, eres currante. Sea cual sea tu trabajo, Panther tiene el calzado de seguridad que te protege a ti y a tu salud. Calzado hecho en España con el que nunca caminarás solo. Soy currante, soy de Panther. Descubre historias de currantes como tú en panther.es.
El verdadero sabor del agua.
Se va de dos el número 8, Chulo desde el frontal del área. ¡Gol! ¡Gol!
Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche. ¿Quién ha marcado?
Volkswagen.
Ganó Las Palmas en Cádiz. Rubén López, el Cádiz con muchos problemas.
La caída libre del equipo amarillo es tremenda. Solo 4 puntos en lo que va de segunda vuelta de puestos de playoff a rozar el descenso. 8 derrotas consecutivas como local. No ha sido capaz de puntuar en su estadio en todo lo que va de segunda vuelta de la competición. Tercer entrenador y Manoli Diáquez. Es verdad que ante Las Palmas ayer mejoró mucho el equipo, pero sigue sin ganar. El sábado en León, auténtica final para un Cádiz que huele muchísimo a descenso.
Avilés, estamos pendientes de la sanción al portero del Zaragoza, Andrada.
Bueno, a la espera de conocer el castigo definitivo que se le imponga a Esteban Andrada por el puñetazo que le propinó a Jorge Pulido, el Real Zaragoza estudia también de manera interna cómo sancionar al futbolista que no volverá a vestir la camiseta del conjunto maño. Andrada está cedido hasta el 30 de junio, no jugará, como es lógico, ninguno de los partidos que quedan de aquí a final de temporada y el Real Zaragoza no se plantea bajo ningún concepto su continuidad en el futuro. Hoy ha hablado de esto Javier Tebas, el presidente de la Liga, y espera, dice, una sanción ejemplar para el portero argentino.
Ay, pero me parece una auténtica barbaridad. Y la sanción debería ser lo máximo posible. Parece ser que no conozco bien el reglamento, se habla de 12 partidos, cuando realmente tendría que ser una sanción de varios meses sin poder jugar.
Tenis en Madrid, 2 nombres propios. El primero, Jannik Sinner. ¿Qué ha hecho? Abel Madrigal.
1 hora y media le ha bastado a Sinner para meterse en cuartos de final del Mutua Madrid Open. 6-2-7-5 ha ganado esta mañana a Cameron Norrie, el número 1 del mundo. Espera el ganador del Rafa Jodar Copriva, que comenzará en unos minutos.
Ese es el partido por el que está todo el mundo esperando. El Rafa Jodar contra Copriva, Ángel García.
Va a haber lleno absoluto en esta caja mágica para ver a la nueva sensación del tenis español, Rafa Jodar, madrileño, 19 años, que se ha metido ya, sí, en solo 4 meses como profesional, 34 del mundo, y que si quiere ver ese primer duelo, y seguro que habrá más, como ha dicho Sinner, contra Jannik Sinner mañana, tiene que ganar hoy, en 38 minutos, a Vít Copriva, el checo, 66 del mundo, 28 años, favorito Jodar, nos puede regalar partidazo de cuartos de final mañana.
Comienzan los playoffs de la Euroliga, es al mejor de 5 partidos. Hoy comienza la serie Valencia-Panathinaikos, 9 menos cuarto, Fermín Rodríguez.
Valencia Basket arranca a las 9 menos cuarto de la noche la eliminatoria de cuartos de final al mejor de 5 contra el temible Panathinaikos. Es la segunda vez en su historia que los valencianos luchan por estar en la final a 4 de la Euroliga. Ausencia por lesión de López Arostegui para Pedro Martínez y se espera un lleno en el Roche Arena. 15.000 espectadores para una noche mágica e histórica.
Mañana el Real Madrid contra el Japo, el Tel Aviv en casa, Pilar Casado.
Y salvo contratiempo las próximas 24 horas, tiene Scariolo toda la plantilla disponible. El técnico ha hecho un llamamiento a los abonados, los únicos que pueden ir mañana al Palacio, para que no falten porque no se puede llenar por las medidas de seguridad. Antes de esta eliminatoria, el mejor de 5 contra un Hapoel Tel Aviv, el que ha ganado en Liga Regular las 2 veces, la pregunta para Scariolo obligada.
¿Estar en Final Four es una obligación?
No, es un grandísimo éxito.
Este fin de semana vuelve la Fórmula 1 y ha hablado el jefe de Honda, el jefe de Fernando Alonso, Carlos Miquel.
Orihara es el responsable del propulsor nipón y ha aclarado que van a llevar mejoras de fiabilidad, como por cierto adelantó la cadena COPE, en la carrera de Miami, pero que no van a notar grandes prestaciones, es decir, gran mejoría de prestaciones. Ya te digo yo que algo se notará porque los pilotos van a ir con menos molestia de vibraciones y eso hará que rindan un poquito mejor.
En ciclismo, Kike Iglesias, comienza el Tour de Romandía.
El italiano del Movistar, Davide Formolo, va a ser el primer corredor en tomar la salida a las 15:45 en el prólogo del Tour de Romandía de 3,5 kilómetros en Suiza, una vuelta de 5 etapas en las que solo hay un gran favorito, Tadej Pogačar, que quiere ganar una carrera todavía no presente su palmarés. Apuesto a que lo va a conseguir.
Vamos al Parra Center porque los Thunder son el primer equipo clasificado para la segunda ronda. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los de Oklahoma volvieron a ganar en Phoenix. Pusieron el 4-0 en la serie y espera al rival en las semifinales del oeste. Todo lo contrario que los Pistons, que fueron el mejor equipo del este en liga regular y tras perder anoche en Orlando, están 3-1 abajo, a una derrota de la eliminación. En el otro encuentro de la noche, los Nuggets vencieron a los Timberwolves, recortan distancia y dejan la serie 3-2 para Minnesota. Antes de arrancar la jornada, se anunció al jugador de los Mavericks, Cooper Flagg, como mejor rookie del año.
Y despedimos hoy a una leyenda del baloncesto. Moncho Monsalve ha fallecido a los 81 años de edad, jugador, entrenador de baloncesto y además fue comentarista de la cadena COPE. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Descubre Macao con otra mirada de la mano de Catay. Crisol de culturas, patrimonio histórico y gastronómico únicos con la primera cocina fusión del mundo. Las ruinas de San Pablo, la Plaza del Senado y la paz de sus antiguos templos contrastan con su vibrante vida nocturna o la impresionante Macao Tower. Hong Kong y Macao, 8 días desde 3.460 euros. Catay, descubre el mundo que imaginas. Información y reservas en tu agencia de viajes.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín. Reto Pedrito. Hola Pedro, buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? Hoy no hay apagón, ¿no?
Hoy no. El año pasado, a estas alturas, ¿dónde estabas? Estabas ahí sin luz en algún sitio, ¿no?
Pues estaría en casa, sí, pero...
Pero no recuerdas, ¿no?
No, sí. O sea, lo recuerdo perfectamente dónde se fue la luz, dónde estaba. Que estaba en la calle y de repente pasé un semáforo que tenía luz y el siguiente no tenía luz. Digo, ¿qué ha pasado?
No, pero te creías que era por solo por,
claro,
la zona. Por
exactamente,
la zona,
¿no? Digo, estarás tropeado.
Como todo el mundo que se creía que era en la zona. Bueno, estaba buscando esta semana viendo que hay tenis en Madrid. Que, por cierto, había tenis en Madrid. Ese día estaba Ángel García allí...
Sí, sí.
Informando a los espectadores de lo que estaba pasando, porque llegaba a través de la información que le ofrecía la radio, pero también con dificultades. Bueno, estaba buscando un tenista, Pedro.
Sí, un tenista ya retirado, de los mejores tenistas de las últimas décadas, que te dije ayer que nunca llegó a ser número uno, se quedó como número dos, como mucho, y ganó un título de Grand Slam y también fue campeón de la Copa Davis. Un título de Grand Slam, que es la pista que te digo hoy, lo ganó en el mismo torneo en el que Arantxa Sánchez Vicario también ganó el torneo femenino.
Vale, pero Arantxa ha ganado en varias superficies, ¿no?
Sí, ha ganado en varias superficies y ha ganado varios torneos. Es que claro, si te digo, el mismo año que ganó Arantxa, tal, que hubiese sido muy fácil.
Vale, vale, perfecto.
Pero uno de los torneos que ganó Arantxa coincidió con que este tenista que estamos buscando ganó el torneo masculino.
Muy bien, pues ya es más fácil, seguramente, buscarlo. Un abrazo, Pedro, hasta la tarde.
Venga, hasta mañana.
Producto del partidazo, la conversación sobre Mbappé.
Yo creo que su fichaje, ya no digo su temporada, su fichaje es más o menos o bastante decepcionante, porque no está comportándose como el líder que esperaban que era y tampoco se está comportando como el mejor jugador del mundo que pensaban que fichaban, ni mucho menos. El mejor Real Madrid fue sin Mbappé, el mejor Valverde, el mejor Vinicius sin Mbappé y la mejor eliminatoria contra el City sin Mbappé. Yo creo que sobre Mbappé hay que empezar a hacer más preguntas y más comentarios.
¿Cuántos goles lleva?
2 años en blanco.
Sí, pero ¿cuántos goles?
Sí, un año 44 y el otro 41. Es una animalada.
Un tío que ha metido 41.
Pero valor, título,
¿por qué no miras a los que no los meten?
Pero claro, porque es que cuando no está Mbappé los meten.
Campo
yo
no tiene
creo sentido. Que Mbappé ocupa mucho cuando juega y hay jugadores que sin Mbappé están mejor.
Tú le exiges a Mbappé y el resto de jugadores que rinden cuando no está Mbappé en el campo y aumentan su rendimiento y tienen más responsabilidades y más liderazgo, cuando vuelve el en teórico líder del equipo, dan un paso atrás en esas responsabilidades.
Yo creo que Mbappé no es el futbolista que pensábamos que es. No es ese futbolista.
¿Qué más quieres de Mbappé en el campo?
Yo lo creo,
Los números de Mbappé a nivel individual son indiscutibles, Luis. A nivel individual es indiscutible. Claro. Lo único
pero
que
es
te
que esto
compro,
no es un deporte individual,
lo único
Elías.
Que te compro, bueno, perdona.
No lo
cuando
es.
Dan un balón de oro es individual.
No, no lo es, Elías. El Paris Saint-Germain es mejor sin Mbappé y el Real Madrid es peor con Mbappé.
El debate es normal desde el punto de vista de que la animalada de goles que marca Mbappé en el Madrid también los marcaba en el Paris Saint-Germain. Y al margen de la Liga Francesa, no ha ganado prácticamente nada para la barbaridad de goles que marca este tío. Con lo cual es evidente que es un grandísimo jugador, para mí, de los mejores del mundo, pero condiciona demasiado los equipos donde juega.
Apasionante debate. Y en arroba Deportes Cope, ¿qué debate proponemos? Alicia Rodríguez.
Sí, hoy hemos preguntado a nuestros copenautas a quién prefieren, sea Mbappé o a Vinicius. ¿Tú, Corro?
Yo lo que digan los oyentes, yo estoy aquí para observar.
Vale, pues Mbappé, ha ganado Mbappé con un 70%.
Esto es el tiempo de los oyentes, si dicen un 70%, pues un 70%. Venga, al 106.3, Deportes Cope.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la agencia negociadora del alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
García Cope. Muñiz. Estar informado. COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos en la tarde de COPE. Que cargan con tanta historia como misterios. Primero llevaron así a los miradores o palacetes de un jardín, después al lugar donde se subían las orquestas o bandas y finalmente al puesto donde se vende la prensa. Normal que sea tan multidisciplinar porque hablamos del kiosco, que puede escribirse con K, pero la RAE lo prefiere con Q. Es la palabra que ha elegido John Uriarte para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Hola Pilar García Muñiz, buenas tardes.
John Uriarte, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues bien, bien, te voy a contar lo que dice la RAE sobre la palabra kiosco. Templete para celebrar conciertos al aire libre y puesto de venta en la calle. Pero todos sabemos que pocos lugares y oficios se han reinventado tantas veces para sobrevivir como un kiosco. Mira, lo hablaba ayer por la noche, que tuve una reunión con amiguetes periodistas. Yo soy muy de prensa en papel y de visitar a mis amigos kiosqueros. ¿Tú?
Yo ya leo la prensa en digital. El periódico también. Incluso la versión que sacan a las 11:30 de la mañana, de la noche, perdón. La primera edición de lo que vamos a leer horas después la veo ya en digital, sí.
Se llama enfermedad periodista. Pero bueno,
totalmente.
Entonces, desde 1440, que se inventaba la imprenta, alguien se ha encargado de vender esa información en negro sobre blanco. Por lo general, ha sido venta callejera. Bueno, hasta los picapiedra compraban la prensa así.
Ya voy, ya oí. Hola, Gudelio.
Nada de hola, págame el periódico.
¿Cuánto es?
1,75.
¿1,75 por 4 semanas de periódico?
¿Por el periódico y el alquiler de mis revistas cómicas?
Toma tu dinero, Gudelio.
Gracias.
Bueno, los picapiedra hacían una versión muy particular de la historia porque los primeros kioscos no aparecen hasta 1890 y lo hicieron en París.
En España fueron surgiendo muy poco después. Había en Madrid, Barcelona o en Cáceres, que fíjate, ya en 1911 contaba con uno y además muy elegante.
Y así poco a poco se convirtió en lugar de visita obligada y el kiosquero en un referente del barrio.
Toma, te devuelvo, vaya porquería.
¿O qué es una porquería? ¿Se está de miedo? El guerrero nada más vino al Alicante.
Pues vaya, es que es una porquería.
El capitán Trueno no era el que más te gustaba de todos.
Ya no, a ver.
¿Tiene Chester? 35 pilas.
No sé, yo solo quiero un cigarrillo.
¿Un cigarrillo?
¡Qué con la mano!
Pero ¿y qué pasa? ¿Es el día del ahorro?
Cuéntame. En Cuéntame recreaban aquellos años en los que podías alquilar tebeos y comprar cigarrillos sueltos o chuches.
Pero la venta cambiaba y ellos también. Por ejemplo, cuando surgieron los regalos de los periódicos y las colecciones.
Pero si había un kiosco aquí, hay un montón de fascículos. Vas acojonado, te acercas ahí, me da el periódico. ¡No puedo! ¡Estoy enterrado! Compré un fascículo, llego a mi casa y empiezo a sacar cartón, 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 cartón. Y dentro no había nada. Es que aquí no hay nada, ¿eh? Y de coño, ¿qué te has llevado un cartón del mundo?
Tony Moby lleva razón, porque hay de todo y muy raro, pero además... Los kioscos hacen otras cosas.
Lo sabe muy bien nuestro siguiente invitado, que es Miguel Sanz, responsable de un kiosco situado en la calle Ortega y Gasset en Madrid, en el número 45. Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, y a todo el equipo. Encantado de estar en vuestro programa.
Oye, Miguel, si yo ahora mismo, para empezar así, te pido una fotografía de tu kiosco, de todas esas colecciones y de lo que podemos encontrar, ¿cómo sería?
Bueno, es verdad, me siento muy identificado con lo que acabáis de decir, de que con la marabunda de cosas que tenemos a veces es complicadísimo encontrar algo. Es verdad que ahora hay un montón de coleccionables que no salen con los periódicos el fin de semana, pero sí que se distribuyen a lo largo de la semana, y yo en este caso que tengo libros también, y es verdad que a veces entre toda la oferta tan amplia es complicado encontrarlo. Pero al final se acaba encontrando todo, con bueno, un poco de paciencia.
Enseguida vamos a hablar de los libros, porque es algo que define muy bien tu kiosco. Pero Miguel, ¿cómo llegas precisamente a este oficio, a tu kiosco? Porque tú eras cliente antes, ¿no?
Yo era cliente y vivía en la zona cerca. He sido siempre un gran apasionado de la información, de la radio, de la tele, pero principalmente de la prensa escrita y de los libros y de la cultura, de las revistas. Y dije, oye, ¿por qué no me meto en esto? Que estaba deseando ponerme a trabajar y demás. Y bueno, pues en cuanto vi que se traspasaba, parece que se me iluminaron los ojos y me lancé a esta aventura porque iba a trabajar con un producto que leía cada día y que me encanta. Yo, como te digo, soy muy apasionado de la información escrita en todas sus vertientes, periódicos, revistas, libros.
Porque claro, tú, la vida son decisiones, claro, tu futuro, ¿hacia dónde iba encaminado antes de que se cruzara por medio ese kiosco al que solías ir?
Pues nunca se sabe exactamente, pero yo estaba estudiando historia, ciencias políticas, quizás hacia un futuro académico, el tema de la política también me interesaba, pero bueno, al final la vida se te presentan oportunidades y nunca sabes dónde te va a llevar. Yo en este caso pues lo vi bastante claro, y algo que no me había planteado previamente, pero que cuando lo tuve entre manos dije, pues esto va a ser lo mío. Y además, bueno, tenía 22 años, como era muy joven, dije, bueno, todo es reversible. Si no fuese bien o me cansase, porque es un oficio muy sacrificado, pues dije, bueno, pues siempre hay nuevas oportunidades. Pero ahora en este momento me vi impelido de alguna forma, ¿no? Me vi impelido a sumergirme en este oficio.
Bueno, te enteras de pronto que traspasan el kiosco al que tú solías habitual y dices, pues me voy a liar la manta a la cabeza. Lo que pasa, Miguel, me llama la atención que lo haces en un contexto en el que precisamente se venden cada vez menos periódicos y menos revistas. O sea, lo tuyo fue casi casi un acto de fe.
Casi casi kamikaze, ¿no? Pero fíjate, yo lo tengo tan interiorizado, forma parte de mi vida, la lectura de la prensa, de las revistas, lo veo algo tan natural que quizás por eso soy optimista, lo era en aquel momento y lo sigo siendo, ¿no? Porque me parece que el formato de la lectura en papel, de la información sosegada, tranquila, de la lectura de libros, lo veo algo que ninguna pantalla, ningún otro dispositivo, aunque es verdad que noticias inmediatas o cuando estás de viaje o en algunas circunstancias, lo veo algo tan natural, lo tengo tan interiorizado que tampoco me asustó demasiado en ese sentido y siempre creo que va a haber lectores y que quedaban lectores en aquel momento y la verdad que era optimista, soy optimista sobre este tema, quizás muy romántico, ¿no?, del papel.
Mira, conozco a un kiosquero, yo soy mi amigo de los kiosqueros cercanos, en el barrio donde yo vivo, uno ya se va a jubilar y claro, ya no tiene quien vaya detrás de él, ¿no? Pero el otro día cuando estuve charlando, me decía que lo que más ilusión le hacía era cuando veía entrar a un niño o a una niña y compraba cromos. Hay cosas que no han cambiado, ¿verdad?
Es verdad que los cromos de fútbol se están vendiendo más que nunca, yo creo. Eso es una cosa que no ha cambiado. Al final, pasas tanto tiempo los niños con los dispositivos electrónicos, te hartas también y quieres algo tangible, algo físico, algo que puedas tocar. Y con los libros está pasando lo mismo. Mucha gente del e-book se vuelve al formato físico del libro, incluso es verdad que menos hasta ahora, pero también con los periódicos tampoco podemos abrazar aquí en España con la fe del converso al tema tecnológico y que todo sea tecnológico, sino que hay que buscar un equilibrio entre todo, pero a veces vemos una novedad y nos abrazamos a ello y pretendemos que ya no es válido todo lo anterior, y no es verdad, hay que buscar un equilibrio. En las aulas pasa lo mismo con los libros de texto que están volviendo y que se están demostrando mucho más eficaces para transmitir el conocimiento que las plataformas tecnológicas, que por supuesto no van a desaparecer, pero hay que buscar un equilibrio entre todo, que es lo más deseable en este momento y lo que mejor hace al lector, ¿no? Como leer en papel en profundidad, pues no hay nada.
Miguel, bueno, los kioscos. En principio, en los kioscos todo giraba en torno a la prensa y las revistas. Lo que pasa que llegó la pandemia y ahí os obligó un poco a reinventaros. Porque en los kioscos ahora podemos encontrar hasta bebidas, refrescos fríos, ¿no? La botella de agua también fría, que nos viene muy bien en los días de calor en las ciudades. Paraguas también podemos encontrar. Sí, se venden también los bonómetros o los abonos para el autobús. Y en tu caso, tú apostaste por lo que nos estabas contando, por los libros.
Yo aposté por los libros. Desde el principio tuve una sección de libros. Que es verdad que en la pandemia, cuando pues había más tiempo, más teletrabajo, pues empecé a vender más libros y bueno, yo he sido siempre un gran lector, que bueno, leo muchas críticas también, que tengo criterios sobre el tema y dije, pues voy a apostar cada vez más por libros, estaba funcionando mejor. Es verdad que para los días de lluvia pues también tienes paraguas, tienes algún bolso, porque hay que diversificar mucho, un negocio tan complejo, tan sacrificado, tan complicado de sacar adelante, pero sí, fundamentalmente yo he apostado por productos culturales, por vender cultura en el porcentaje más amplio posible y los libros, que están viviendo un buen momento. Cada día despliego las dos mesas amplias de libros, de ensayo, de novelas.
¿Dos mesas de libros?
Sí, sí.
¿Cuántos expones?
Sí, sí. Pues puedo poner 100 libros diarios.
¡Qué barbaridad!
Sí, entre novelas y ensayos, y me gusta mucho recomendar. Un valor añadido que tenemos aquí en el contacto cara a cara es recomendar.
O sea, que además de vendedor eres también prescriptor.
Prescriptor. Es una labor fundamental y que mucha gente echa de menos cuando viene a comprar libros. También me lo dice, prescribir, aconsejar, recomendar, orientar, claro. Conocer los gustos de los clientes y a partir de ahí pues saber qué tipo de libros les puede interesar, qué tipo de libros les va a gustar. Y bueno, se trata de que sea algo dinámico, de que no sea algo estático, de que, como decía una clienta la semana pasada, la compra de libros no es algo que se despacha sin más, es todo el ritual de comentar pues obras previas del autor, de orientarse, de hablar sobre el autor en cuestión del que se lleva el libro.
Pero Miguel, es que además tienes firmas, ¿no?, de libros en tu kiosco los fines de semana.
Organizo firmas. Primero empezamos hace 2 años de forma mensual, después pasó a ser quincenal y en vista del éxito de la iniciativa han pasado los grandes escritores de este país. Me vais a dejar que presuma de ello, por favor. Miguel Ángel Aguilar, Andrés Trapiello, Manuel Vicent, Rubén Amón, Rosa Belmonte, bueno, todos los grandes escritores, y también doy oportunidad a autores nobles que acaban de debutar para que el público los vaya conociendo. Y la verdad que es muy bonito el ambiente que se genera cada fin de semana, porque al final es una iniciativa que te permite conectar a los lectores con los autores, generar un punto de encuentro y bueno, que se conozcan personas que de otra forma, si no es por los libros, por el encuentro en torno a los libros, pues no se hubieran producido esos encuentros.
Oye, la verdad es que da gusto escucharte, sí, porque eres un hombre apasionado de tu trabajo, pero claro, ¿cuántas horas metes? ¿De qué hora a qué hora curras?
Yo trabajo un montón de horas. Es un trabajo muy vocacional, muy sacrificado, pues desde las 9, 10 de la mañana, dependiendo de lo cansado que haya llegado a mi casa el día anterior, hasta muchos días, 10, 11 de la noche. La semana pasada, por ejemplo, el día del libro, que tuve firmas varios días y un montón de exposición, pues hasta que acabas de recoger. Luego, a veces, pues muy agradecido de los medios que te llaman para participar en algún debate o en alguna entrevista, pues todo a más te lleva más tiempo. Pero contento de hacerlo.
Qué
muy
bueno.
Contento de hacerlo.
Oye, Miguel, una curiosidad. ¿Cuánto mide tu kiosco? ¿Qué tamaño tiene?
Pues es amplio. Estamos en una acera muy amplia de José Ortega Gasset, que eso es importante. Y luego, pues mira, no lo sé exactamente, Pilar, ahí me has pillado.
Pero bueno, tenemos... te lo pregunto porque en invierno tienes calefacción.
Ah, sí, 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 en invierno tengo calefacción.
¿Y en verano tienes aire acondicionado?
Y en verano aire acondicionado y ventilador y todos los refuerzos. Reconozco que lo peor es el mes de julio, ¿eh? Que yo cojo agosto de vacaciones,
¿sí?
Y en julio estoy contando los días, porque el frío se combate de otra forma, te abrigas más.
El calor telita, ¿verdad? El calor de Madrid.
El calefactor y tal. Pero en ese sentido, bueno, también me muevo mucho al colocar tanto, al estar saliendo y entrando constantemente para hablar con los clientes, para aconsejar, pues estoy en bastante movimiento. Y luego cada día hay que hacer devoluciones también, porque los editores siempre calculan un poco por encima de lo que se ha vendido, tanto en libros, uh-huh, como en revistas, como en periódicos. Esto se hace así en el negocio editorial. Las tiradas son un poco más amplias, como sabéis, de las ventas en sí, y bueno, pues hay que reorganizar también las devoluciones, así que me muevo bastante.
No paras, y
me pongo a leer también, que eso siempre te hace abstraerte bastante. Y luego, como novedad, me vais a permitir que diga que a partir de comienzo de este año, de 2026, creé una cuenta en Instagram y en YouTube y en TikTok, Kioscalia, para que todos nuestros oyentes puedan empezar a seguir esta cuenta, donde informo de las revistas nuevas que van llegando. También comento alguna noticia especialmente interesante, llamativa, y también informo de las firmas de libros que organizo en el kiosco para que la gente esté informada. Y es un canal más de difusión, por eso
totalmente.
Yo no tengo nada en contra de la tecnología, de las redes, son una herramienta más, y en este caso son una buena herramienta de difusión de las actividades.
Bueno, Miguel, te voy a decir una cosa, con todo lo que haces cuando llegas a casa tienes que caer rendido.
¿Cómo lo sabes, Pilar?
Tú me dirás.
Y un libro. Leer un poquito, he tenido siempre la costumbre de leer un poquito antes de dormir, pero hay veces que a la segunda página
no puedes más.
Ya caigo claro, dormido sin darme cuenta casi.
Pues Miguel Sanz, responsable del kiosco que está en la calle Ortega y Gasset en Madrid, en el número 45. Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en la tarde de COPE.
Nada, muchísimas gracias a vosotros, y solamente si me dejáis esta pequeña cuña, este viernes tengo a Nieves Herrero firmando libros, y también tengo el sábado día 2 a Miguel Ángel Cuenca con un libro maravilloso, grandes aportaciones de la medicina española al mundo, para que nuestros oyentes puedan conocer esta iniciativa y acercarse al kiosco, que es todo el mundo bienvenido.
Bueno, la verdad es que da gusto escuchar a alguien tan apasionado con su vida, su trabajo. No es casualidad, porque es un kiosco, que es una palabra que dice mucho más que lo que nos cuenta a priori. Por eso ha sido la palabra elegida hoy en nuestra sección Te doy mi palabra.
Gracias, John Uriarte.
Un abrazo.
Chao, chao. Una nueva etapa clave en la vida de la princesa Leonor, la heredera al trono. Ya tiene decidido su futuro académico, va a estudiar Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid a partir del próximo curso, una elección muy vinculada a su papel institucional como futura jefa del Estado. Lo hará en una universidad pública y siguiendo el mismo plan que el resto de estudiantes, en un intento claro de combinar formación y normalidad dentro, lógicamente, de sus responsabilidades. Formación académica, preparación militar y construcción de una imagen pública sólida son piezas que encajan en el mismo objetivo, preparar a la futura reina de España. Ana Huertas, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ahora mismo la princesa Leonor, Ana, está finalizando su formación militar. De hecho, en los últimos días la hemos visto protagonizar su segundo vuelo en solitario en la Academia del Aire. Vamos a resumir qué fases ha tenido esta formación.
Sí, pues mira, en apenas 3 meses la princesa va a terminar esta formación en la Academia General del Aire, la tercera y última fase de sus 3 años de formación militar, que se desarrolla ahora mismo en San Javier. Va a ser el 15 de julio cuando va a recibir allí de manos de su padre, del rey Felipe, el despacho de alférez, junto al resto de sus compañeros que concluyen su paso por esta academia. Y con ello va a acabar, como decías, Pilar, su etapa de instrucción castrense, primero en Zaragoza, con el ejército de tierra, y posteriormente con la Armada, en Marín, que incluyó embarcarse durante esos 7 meses en el buque Escuela Juan Sebastián Elcano como parte de su instrucción naval por 8 países y 6 ciudades españolas. Y bueno, estos 3 últimos años la han preparado básicamente para su futuro papel como mando supremo de las Fuerzas Armadas.
Si hacemos un balance de la formación de la princesa Leonor hasta ahora, bachillerato internacional en Gales, formación militar y ahora ciencias políticas, ¿en qué se parece y en qué se diferencia realmente de la trayectoria y de la formación que tuvo su padre, el rey Felipe?
Pues mira, los dos han pasado por los tres ejércitos y han recibido una formación técnica incompleta, en eso es similar. Y antes de esta etapa, en el bachillerato, los dos se formaron también en el extranjero. En el caso de Leonor fueron esos dos años en el Atlantic College de Gales, y en el caso del rey Felipe fue un año en Lakefield College School de Canadá, y previamente también fueron los dos al mismo colegio, al Colegio Santa María de los Rosales. Y en cuanto a los estudios universitarios, Pilar, aquí ya hay algunas diferencias. Ya sabemos que Leonor va a hacer ese grado en Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, y su padre, en cambio, estudió Derecho en la Autónoma, también pública, aquí en Madrid, y después completó esta carrera con un máster en Relaciones Internacionales en la Universidad de Georgetown en Washington, Estados Unidos.
Bueno, estuve mirando varias universidades y por la situación geográfica aquí en Washington y también por amigos que me habían recomendado y tal, preferí venir a Georgetown.
Y esto decía el propio Felipe, en ese momento era príncipe, Pilar, sobre esa elección que había hecho para hacer ese máster en Washington, Pilar.
Bueno, pues sabemos que la princesa Leonor estudiará ciencias políticas, como decíamos, en la Universidad Carlos III de Madrid. Y para hacernos una idea más aproximada de lo que va a ser su día a día en breve, pues vamos a hablar con Hugo Valdevira. Él está en el tercer curso de este mismo grado y en esta misma universidad, en la Carlos III de Madrid. Hugo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos. Muy bien.
Hugo, ¿cómo es un día normal para un estudiante de Ciencias Políticas en esa universidad madrileña, la Carlos III?
Bueno, pues todo empieza por el transporte a la propia universidad. Me imagino que es ya irá el chofer, ¿no?
Pero no, normal. Imaginamos, conduciendo su público. Coche. Pero claro, la universidad está en Getafe, ¿verdad?
Efectivamente, sí, está en Getafe. Están aquí la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, que es en la que estudiará ella, y la de Humanidades.
¿Es una carrera exigente, Hugo?
Es exigente en cuanto a la carga de trabajo, pero luego los exámenes, yo creo que hay carreras mucho más difíciles.
Uh-huh. Más allá de las clases, ¿cómo es el ambiente que hay en el campus?
Pues es un ambiente en el que hay un montón de actividades prácticamente a diario. Y yo le recomendaría a la princesa que haga de estos 4 años, pues eso, utilizarlos para aprovechar la universidad en el sentido más amplio de la palabra, que vaya a tomarse algo con sus amigos después de clase y que participe también de actividades como, por ejemplo, la simulación del Congreso de los Diputados.
Ah, qué
que
bueno.
Ahora sea,
que hay mucho debate político, claro, estamos hablando de esta carrera de Ciencias Políticas.
Claro, hay, como decía, una simulación del Congreso de los Diputados, hay muchas simulaciones a lo largo del curso, pero esta es especial porque la organiza una asociación que se llama Abra, que organiza esta simulación todos los años en febrero, y que esta última edición, la que se celebró hace apenas 2 meses, fue su clausura en el hemiciclo del propio Congreso de Diputados.
Qué bueno. Sí. Qué bueno. Bueno, ella en discursos está más que preparada, ¿no? Lo hemos visto cuando tiene que pronunciar ese discurso en los premios que llevan su nombre, los premios Princesa de Asturias y también cuando tiene que dar los premios Princesa de Girona. Bueno, pues está acostumbrada a hablar en público y además se ve cómo ha mejorado también con los años, o sea que ese es un punto a su favor, pero bueno, a lo mejor participa también en estos debates que se organizan en esta carrera en Ciencias Políticas. Hugo, decías, yo le recomendaría también que participe de la vida universitaria. ¿Se juega mucho al MUS después de clase o durante las clases también, en el césped, cuando llega el buen tiempo?
Se juega al MUS después de clase y también en horario de clase. Si hay alguna clase que a lo mejor no quieres ir porque se te hace muy tostón, también se puede jugar.
Oye, cuando ayer nos enteramos de que la princesa iba a estudiar Ciencias Políticas en vuestra universidad, me imagino que sería el comentario del día, ¿no?
Sí, a mí me llegó la noticia por 70 canales distintos, por WhatsApp, me lo mandó mi madre, mi padre, mi abuela, me lo mandó todo el mundo, claro, y sí, era el tema de conversación del día, por supuesto.
Pues Hugo Valdevira, muchísimas gracias por estar con nosotros y por contarnos cómo es el ambiente de la universidad en la que va a estudiar próximamente la Carlos III, la princesa Leonor. Gracias, Hugo, que vaya todo bien porque estás de exámenes en breve, ¿no?
En breve, sí. Muchas gracias a vosotros.
Pues ánimo, que vaya todo bien. Gracias, Hugo.
Hasta luego.
Bueno, que hoy hace un año justo del famoso apagón, ese momento en el que de repente todo se paró, sin luz, sin wifi, sin cobertura, sin semáforos, y nosotros en modo supervivencia. Velas, linternas, cada uno buscándose la vida como podía y sin poderse comunicar con los nuestros, que muchas veces decías, ay, que no sé nada de mi hijo, cómo, en qué condiciones estará. Bueno, ¿cómo viviste tú el apagón? ¿Dónde te pilló? ¿En casa, en el trabajo, en la calle? ¿Te quedaste encerrado en el ascensor o tirado en algún sitio? Rosa Rosado, ¿qué nos cuentan los oyentes?
Pues que fue el día en el que descubrimos que el siglo XXI se acababa en cuanto se apaga el router, Pilar. Juan de Málaga habla de la vuelta al paleolítico financiero que sufrimos todos.
Buenas tardes a la gente. A mí me pilló que iba de Málaga para Madrid y menos mal que me dio por llevar dinero encima. Si no llego a llevar dinero iba a pasar más hambre yo con un cara con una pita. Y yo bajó, iba bien preparado, pero que en todos lados, tarjeta no. Dinero, efectivo. El que te salvó, el que llevaba dinero. Si no, mal asunto.
Fíjate que los camareros acostumbrados a que la maquinita lo solucione todo tuvieron que desempolvar el arte de la cuenta de la vieja, ¿eh? El papel y el
bueno,
boli.
Y confiar en la buena fe, sí, de los camareros y de los dueños de los establecimientos, de los locales y tiendas, porque se volvió a fiar. Porque claro, ¿quién lleva efectivo? De eso vamos a hablar también dentro de un ratito,
muy
aquí
importante
en la tarde.
Y es que un billetito escondido en la funda del móvil, aunque el móvil no funcione, pues eso nos puede salvar la vida en el próximo apocalipsis eléctrico. Que Dios quiera que no, pero bueno, por si acaso. Y mientras unos buscaban el wifi, otros tiraban de ingenio para llevar la luz a la calle.
Buenas tardes, gente. En la calle donde yo vivo hay bastante niños y niñas pequeñas. Claro, estaba todo oscuro, no se me ocurrió otra cosa que coger unas varitas que hay que hacen luz, que al romperse hacen luz, de muchos colores que tenía por casa, y las tiré por, las repartí por toda la calle y quedó espectacular.
Fue como el hada madrina del apagón.
Totalmente, qué chulo, ¿no?
Y qué rapidez de reflejos. Es que hay gente con muchos recursos, qué maravilla, qué gesto más bonito. Bueno, es que claro, estamos tan acostumbrados a ser seres eléctricos que en cuanto se nos corta el chorro, nos quedamos pues como un juguete sin pilas.
Yo recuerdo que fue una sensación extrañísima. Empecé a recibir WhatsApps de familiares míos que viven en distintos puntos de España y que a todos les estaba pasando lo mismo. Entonces fue una sensación muy desagradable de vulnerabilidad y de decir, qué mal, que nos quedamos sin luz y todo se paraliza.
Claro, quitas la luz y se nos viene abajo la agenda, el trabajo hasta la cena. Y el estrés que nos genera no saber qué está pasando y no tener el control de nada.
Totalmente.
Que poco se habla, Pilar, de la psicosis del congelador, ¿eh?
Bueno, yo estaba contando ya, estaba en una cuenta atrás. Tenía el congelador hasta los topes, digo, unas horitas más y me quedo sin los langostinos, que están congelados y sin la carne.
Poco se habla de eso.
Bueno, sí hubo muchos negocios que tuvieron pérdidas importantes, sí, y han puesto reclamaciones. El problema es a quién reclamas cuando no hay una responsabilidad clara, cuando los informes no señalan a un único culpable.
Qué drama. Bueno, ¿cómo sobreviviste al famoso apagón? Anécdotas de supervivencia. Nos las cuentas en el 607-150602.
Un año ya del día que nos fuimos a negro.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Con la mirada la tenemos puesta en Irán, como saben ustedes, porque el acuerdo, el intento de acuerdo, es real, pero es frágil. Hay puntos que son, desde luego, 5 absolutamente incompatibles con lo que pretende, por ejemplo, la administración Trump.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
¡Valorado!
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Viajes El Corte Inglés propone un viaje que redefine lo extraordinario. Egipto. Viajarás por la historia en el Gran Museo y navegando por el Nilo. Y ahora sin gastos de cancelación hasta 30 días antes de tu viaje. Desde 595 euros y con salidas más cerca de tu ciudad. Consulta condiciones. Reserva tu viaje a Egipto con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este 1 de mayo...
¡Espante!
Hay quien trabaja.
Trabajo para la División Metropolitana, ¿por qué yo?
Y luego está Cleaningswood.
¿De cuántos lingotes puedes disponer?
De 14.000.
Los violentos de Kelly, El bueno, el feo y el malo, y Ruta Suicida. El viernes a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con viajes seleccionados para que solo te preocupes de disfrutar. Y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Reserva con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
¿Cuánto interés te paga tu banco? Con Trade Republic recibes un 2% TAE sobre tu efectivo, mes a mes, sin importar tu antigüedad. Una cuenta corriente sin condiciones, ni comisiones y con Bizum. Infórmate y hazte cliente en traderepublic.com. Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 sobre 6, remuneración aplicada a la cuenta colectiva de nuestros bancos asociados y distribuida a la cuenta corriente. Oferta vinculada a la cuenta abierta en Trade Republic Bank, sucursal en España.
¿Buscas diversión? ¿Diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Cuál es esa palabra que a usted le suena muy bien? A mí, paralelepípedo. Me gusta muy. Merendola, no tienen por qué ser palabras así rimbombantes. Sempiterno me gusta. ¿Os gusta sempiterno?
No, bien cursi.
Tony y yo somos sempiternos.
Sí, iba a decir que aquí somos unos cuantos.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
La tontería que vamos de hoy aquí, en esta hora de los fósforos.